Bueno, ¿y qué es la que hay hoy? Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño demandan a la Comisión Estatal de Elecciones para impugnar la prohibición de alianzas electorales establecida en el Código Electoral. También demandan al consorcio Genera Puerto Rico por utilización ilegal del nombre. Entrevistamos al ingeniero Saúl González Mendoza, fundador de Genera, la empresa original puertorriqueña. También genera controversia dos medidas legislativas de Proyecto Dignidad en contra de la comunidad trans en Puerto Rico. Sobre estos temas conversamos con el licenciado Eber Padilla, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, sobre las medidas ante la discusión pública que atentan contra la comunidad LGBT y trans en Puerto Rico y los Estados Unidos. Y por último, conversamos con José Acarón, director estatal de AARP, para hablarnos sobre el aumento en casos de fraude contra adultos mayores. Así que arrancamos con ¿qué es la que hay?
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿qué es la que hay? Por Radio Isla 1320, hoy miércoles 17 de mayo, desde aquí San Juan, Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y por su cadena y para el mundo a través de radioisla.tv, en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV. Yo soy Ivonne Lozada y, como saben, esta semana y la anterior he estado en sustitución del compañero Luis Herrero. Recuerden que también me pueden seguir en mi página web dialogosocialpr.org. Y si no pueden escuchar el programa ahora, lo podrán escuchar más adelante en formato podcast. Lo buscan como ¿qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita. Pero bueno, antes de entrar a los temas del día, como habían escuchado, estuvieron escuchando a la compañera en el programa anterior, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño demandan a la Comisión Estatal de Elecciones para impugnar la prohibición de alianzas electorales establecida en el Código Electoral. Entre las alegaciones se encuentra el que varias disposiciones del Código Electoral violan la libertad de asociación de los partidos demandantes, sus miembros, los candidatos que interesan ser candidatos de ambas agrupaciones y los comisionados electorales de los partidos demandantes. También dice que viola el derecho constitucional que tienen los partidos políticos a candidaturas coaligadas desde el 1952. También plantea que violan el derecho de los electores, miembros de los partidos demandantes, que viola la libertad de palabra y que crean una clasificación sospechosa por ideas políticas. Lo que están solicitando al tribunal es que este emita una orden de interdicto preliminar y sentencia de interdicto permanente que instruya a la Comisión Estatal de Elecciones y a su presidente a cesar y desistir de poner en vigor estas referidas disposiciones que, según ellos, son inconstitucionales. Inés Quiles estuvo analizando este tema ahora en el programa anterior. Ya tendremos tiempo de abundar sobre este caso en la medida en que vaya progresando su discusión ante el tribunal, si es que tiene vida larga ahí. Por lo pronto, y hoy ha pasado un poco por debajo del radar, hoy se conmemora el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia en todo el mundo. Las personas LGBTQI+ siguen haciendo frente a la violencia, la persecución, los discursos de odio, la injusticia e incluso el asesinato. Al conmemorar el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, encaramos una cruda realidad en todos los rincones del mundo, los miembros, la comunidad LGBT sigue haciendo frente a la violencia, a la persecución, a los discursos de odio, la injusticia, incluso al asesinato, como dije. Al mismo tiempo, la comunidad LGBT sigue estando y siendo criminalizada en todo el mundo por leyes retrógradas que las castigan por el mero hecho de ser quienes son. Cada agresión contra las personas de la comunidad LGBT es una agresión contra los derechos humanos y los valores que apreciamos como país. Y gente, los derechos humanos no son negociables. Los avances que tantas vidas ha costado conseguir para las comunidades de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, queer e intersexuales se encuentran cada vez más amenazados. Existen leyes, normas y prácticas todavía discriminatorias que niegan a las personas de la comunidad LGBT su autonomía, su acceso a la atención sanitaria y sus derechos y libertades reproductivas. Un ejemplo claro de la necesidad de este día es el hecho de que en algunos países la homosexualidad sigue estando penada con muerte o prisión. Todavía hoy en Puerto Rico, el discrimen y la criminalización por la sexualidad de las personas sigue muy, muy presente. Es algo contra lo que luchan tanto los miembros de la comunidad LGBT como los aliados y amigos. Este día particularmente se hace hincapié no solo en la capacidad de decidir por sí mismo sobre su sexualidad y su cuerpo, sino en la exigencia de que éstas sean respetadas por el resto de las personas, nuestros cuerpos. Nadie debe tener potestad sobre nuestro cuerpo y decidir por nosotros. En este día también se aboga por la libertad de elección de sexo de acuerdo con el sentir del género. También sobre nuestras vidas. Como ciudadanos tenemos el derecho de libre elección y de pensamiento sin encontrar obstáculos para ello. Y sobre nuestros derechos, y es que como ciudadanos debemos respetar los derechos de los demás, entre ellos el de una identidad que corresponda con el sexo y género con el cual nos identifiquemos. Y precisamente esta semana, la legisladora de Proyecto Dignidad, Lizzy Burgos, vuelve a crear controversia con medidas dirigidas en contra de la comunidad LGBT, específicamente la comunidad trans. El proyecto de la Cámara 1740, cuyo título dice para crear la ley para la protección y seguridad de la mujer en baños públicos múltiples. Es hasta absurda el título. A los fines, esta ley se crea a los fines de disponer que ninguna agencia, instrumentalidad y o dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá implementar baños múltiples inclusivos, mixtos o neutros en sus facilidades, ni permitir personas del sexo opuesto en baños para un sexo determinado. Se dispone además que todos los baños serán divididos por el sexo biológico de las personas, específicamente baños para las mujeres y baños para los hombres y para otros fines relacionados. Yo quisiera saber y me pregunto, ¿en qué basa la legisladora la necesidad de legislar sobre otros temas? Yo me pregunto si el baño o los baños de la casa de la legisladora de Proyecto Dignidad no son acaso baños inclusivos, porque por lo menos en mi casa mis baños son mixtos, inclusivos, múltiples, y los dos baños van hombres y van mujeres y van hasta mis gatos van a los baños. Y yo no he visto ningún problema con eso. Pero tampoco entiendo cuáles son las estadísticas que utiliza para establecer una necesidad ¿qué te digo? Una necesidad a nivel de prioridad de que tener que gastar dinero público para discutir esto en una asamblea legislativa. Pero ese no es el único proyecto. Hay otro, obviamente este proyecto está dirigido para, está de los baños un poco para es seguir estigmatizando a la comunidad trans. Pero de esto vamos a hablar con el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, Ever Padilla, el licenciado Ever Padilla. Hay otro proyecto también de la legisladora, que es el proyecto de la Cámara 1741, y es para crear la ley para la protección y seguridad de la mujer en las instituciones penales. Cuando leemos el título que dice para proteger, protección y seguridad de la mujer, ¿qué quiere decir? Que es que ha habido incidentes específicos donde se ha puesto en peligro la seguridad de las mujeres, específicamente por miembros de la comunidad trans. Porque esta medida, que se llama, como le digo, Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en Instituciones Penales, lo que dispone es que el complejo de rehabilitación para mujeres bajo jurisdicción del Departamento de Corrección y Rehabilitación será exclusivamente para mujeres biológicas. Dispone además que se prohibirá la asignación de hombres independientemente de su identidad autopercibida en el complejo de rehabilitación para mujeres. Y volviendo a preguntar, ¿dónde está la data? ¿Cuál es la emergencia, la urgencia, la situación que mueve todo el aparato legislativo en buscar soluciones a una situación que está poniendo en peligro la vida de tantas mujeres por culpa de la comunidad trans, según la legisladora? Ciertamente, en lugar de promover la criminalización y el odio a las comunidades LGBT, la responsabilidad de un legislador en un país de cultura humanista debería ser proteger a las personas de la violencia contra los homosexuales y transexuales, prevenir la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, derogar leyes que penalizan las relaciones con personas del mismo sexo y transgénero, prohibir la discriminación con motivo de orientación sexual o identidad de género, salvaguardar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica de los miembros del colectivo LGBT. Legisladores, esa es su función dentro del mandato que les ha sido delegado bajo nuestra Carta de Derechos. Y hoy escuchaba, de hecho, al colega abogado Manuel Mayo al mediodía aquí en Radio Isla decir que le agradecía a Lisiburgo, dentro de todo lo negativo, el que había visibilizado un asunto que amerita ser abordado por todos. Y tiene razón. Pero lo que no podemos ver con buenos ojos es la racionalización de la criminalización, el discrimen y el odio hacia la comunidad LGBT a través de fundamentos religiosos. Utilizar la religión para promover el odio debe ser rechazado por todos los que militan en las comunidades de fe. Los derechos humanos son la base fundamental de la definición de nuestro país. Y así quedó consignado en nuestra Constitución cuando nuestros constituyentes decidieron adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos como nuestra Carta de Derechos, cosa que todos los días se les olvida a los legisladores y que ignoran constantemente, específicamente las legisladoras de Proyecto Dignidad, que se les olvidan qué país están legislando. Como les he dicho antes, queda de parte nuestra decidir si reafirmamos los valores humanistas de nuestra Constitución o si en cambio nos convertimos en un país violador de derechos. Pero bueno, ¿Qué traemos hoy en qué es la que hay sobre estos temas? Hoy conversamos precisamente sobre estos temas con el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, el licenciado Eber Padilla. Luego hablamos con el director estatal de AARP sobre la alarmante escalada en casos de fraude a la población de adultos mayores. Pero ahora vamos a pasar a una entrevista precisamente con el fundador de Genera, y no la Genera que usted cree y conoce. Resulta que en estos días demandaron a Genera PR, la que conocemos que está vinculada a Luma, por el uso ilegal de la marca en Puerto Rico. Y es que cuando Genera PR, el consorcio, registra en enero pasado, se registra, ya en Puerto Rico existía una empresa llamada Genera, que se llama Genera y Genera Puerto Rico, dedicada precisamente a servicios de energía renovable, como la instalación de paneles solares. Esta situación ha generado confusión entre los clientes de Genera, la original, que venía operando en Puerto Rico mucho antes de que llegara el consorcio Genera PR, vinculado a Luma, hasta hacerles este breve relato. Tengo que decirles que causa confusión, porque hay dos Generas en Puerto Rico. Pero bueno, para explicarnos la controversia, tenemos hoy vía telefónica al ingeniero Saúl González Mendoza, fundador de Genera, la original. Buenas tardes, ingeniero González, bienvenido al programa.
Sí, buenas tardes, Ivonne, gracias por la oportunidad que me brindas de participar en el programa.
Oye, y resulta, digo, la situación está muy clara, pero entonces resulta un trabalenguas decir, pues Genera la que existía antes y Genera la que ahora se registró a partir de enero. Pero un poco quisiera que nos explicara y nos detallara la controversia que está enfrentando ahora la Genera, que están enfrentando ustedes con el consorcio de Genera y las medidas que han tenido que tomar.
Sí, cómo no, como bien mencionaste, la compañía que yo fundé en el 2020, de nombre Genera, pues, ¿verdad?, viene operando de manera ininterrumpida en el mercado de energía, específicamente energía renovable, placas solares, sobre residencias y comercio. ¿Verdad? Ha sido un trabajo arduo. Esta es una empresa pequeña, puertorriqueña, ha sido un trabajo muy arduo de crear esa marca y ese nombre, y tenemos una perspectiva de crecimiento, ¿verdad?, que se sostienen sobre esa marca. A principios de este año, cuando surgen los anuncios de la otorgación del contrato a este consorcio, pues comienza a generarse una confusión entre clientes pasados, clientes prospectivos, nuestros suplidores, nuestros colaboradores, que no están seguros de quién es quién, porque no solamente el nombre es el mismo y el producto es el mismo, ¿verdad? Estamos hablando del mismo mercado, el producto es energía, pero nosotros también somos dueños del dominio generapr.com, que es el que utilizamos para nuestra página de internet y nuestras comunicaciones por email. Y en Facebook existimos como GeneraPR. Así que todo esto da pie a una confusión, y es muy difícil para cualquier compañía desarrollar un producto y una marca y una estrategia de reconocimiento de marca cuando el consumidor no sabe de cuál de las compañías le están hablando. Y precisamente ese es uno de los objetivos principales de la ley de marca en Puerto Rico, es proteger al consumidor de la posibilidad de confusión. En este caso ya la parte de posibilidad ya pasó, porque ya ocurrió la confusión y tenemos sin número de ejemplos de que eso es así.
No, y no tan solo el impacto en términos de la proyección de Genera, tengo que decirle Genera la original, porque resulta hasta confuso. Genera la original, que no es el consorcio que está con Luma, porque es cómo ustedes pueden contrarrestar la publicidad negativa y el impacto negativo que han tenido las controversias en torno al consorcio de Genera, que pueden afectar el negocio de ustedes y los recursos que tienen que utilizar para tratar de elaborar una campaña de comunicaciones para pelear contra esa percepción errónea, que no es culpa de ustedes, evidentemente.
Sí, correcto. Es algo que nos preocupa mucho, ¿verdad?, de cara al futuro y las polémicas, ¿verdad?, que podemos quizás especular que se puedan dar, como ha sido el caso de otros consorcios ¿verdad?, de manejo de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Verdad? Por eso mismo queremos tener toda la distancia de lo que sean estos consorcios y mantener realmente nuestra identidad, que es al final del día lo que nos interesa. Uh-huh. Ya teníamos una identidad, queremos poder mantener esa identidad sin confusión y seguir nuestro, ¿verdad?, nuestro camino de desarrollo de negocio como hasta ahora lo hemos hecho.
Y ustedes entonces acuden al tribunal. ¿Qué es lo que le están pidiendo específicamente otra vez al tribunal y cuál ha sido la respuesta? La respuesta de Genera, y una pregunta también, ¿se han comunicado ustedes directamente con Genera previo a ir al tribunal?
Sí, ciertamente. O sea, el tribunal, cuando nosotros acudimos finalmente al tribunal en el día de ayer y radicamos el injunction, ya en ese punto es un último recurso, ¿verdad? Nosotros previamente habíamos agotado otros canales y otros intentos. Inicialmente se le comunicó ¿verdad?, una carta de cese y desista para que tuvieran conocimiento del uso del nombre por parte de nuestra empresa. Pues la decisión de esta compañía no fue la de cesar el uso del nombre. Así que entonces tenemos unas conversaciones adicionales para ver si podemos transar en algún punto medio, ¿verdad?, donde podamos llegar a algún acuerdo. Pero si algo nos dejó claro esas conversaciones es, número uno, que la compañía no tenía buen conocimiento del tipo de compañía que somos y el trabajo que hacemos. Y número dos, hasta se pudo percibir cierta prepotencia, ¿no?, de quien llega con mucho poder económico y piensa que pues puede hacer lo que quiera y en todo caso soltar alguna migaja, ¿no?, para lograr su objetivo. Así que no nos tomaron seriamente y eso pues desembocó en que no tuviéramos otra opción que no fuese pues llevarlos entonces al tribunal. Y aquí hay que mencionar, o sea, cuando una compañía se registra en Puerto Rico, ¿verdad?, que como es el caso de mi compañía Genera, que cumple con todos los requisitos en ley, estamos registrados en el registro de corporaciones, tenemos nuestra licencia al día, DACO, etcétera, hay unos procesos y hay una diligencia mínima que se hace antes de adoptar un nombre. Si esta compañía hubiese hecho esa diligencia mínima, fácilmente hubiesen detectado que ya existía una compañía en el campo de energía, que produce energía, que se llama Genera. Entonces, eso debió ser el aviso para entonces buscar otro nombre, o si hubiesen buscado en las redes sociales, o si hubiesen buscado en otros medios. Así que hay que cuestionar, ¿verdad?, si hicieron la diligencia correctamente, o si alguien no hizo su trabajo, o si hasta actuaron temerariamente, ¿verdad?, porque no estamos hablando de una compañía que existe en la economía informal, o que el nombre es un haciendo negocio como, es una compañía inscrita claramente desde 2020 como Genera.
Caramba, a mí me resulta igualmente difícil de entender y de creer, y ustedes están operando ya desde el 2020, que estamos diciendo casi exactamente más de 3 años, o hace 3 años y pico que están operando, y de hecho también hay similitudes, cosa que me estuvo bien curioso, incluso similitudes en el logo que utiliza Genera, el consorcio y ustedes.
Sí, hay unos elementos que son comunes entre las compañías, además del nombre, ¿verdad? El producto es un producto de energía, así que ambos logos, por llamarlo así, pues tienen lo que simulan destellos. En mi caso son rayos del sol, en el caso de ellos pues yo tendría que explicarlo, pero sí hay unas similitudes en tanto en nombre como en los símbolos y los elementos que se reúnen en las marcas. Y déjame aclarar algo rapidito, porque hay algo que escuché en otros medios de discusión sobre este tema. El nombre de la compañía es Genera. Hay una letra que se usa mayúscula en el medio, pero es una cuestión más cosmética que otra cosa. No es Genera u otra cosa.
Pero ustedes también han estado utilizando Genera Puerto Rico, ¿no?
Genera, porque como tenemos el dominio Genera PR, como es usual en Puerto Rico, pues se asocia, ¿no? El PR se usa porque es alusivo a Puerto Rico. Y por eso es que entonces, ¿verdad?, el nombre de esta otra compañía.
¿Y cuáles son los planteamientos del consorcio Genera con relación a esta demanda?
Pues mira, yo ¿verdad?, lo que he podido leer de lo que ellos han publicado, ellos entienden que hicieron ¿verdad? El due diligence o la diligencia necesaria y que su nombre y su marca no infringen los derechos que entendemos que tenemos sobre la misma. Ellos entienden que hicieron las cosas bien, pero pues nosotros entendemos lo contrario y por eso es que tenemos que acudir al tribunal para que el tribunal entonces sopese la prueba y determine cuál de las partes pues tiene la razón.
De hecho, hasta yo los conocí a ustedes un poco por a través de organizaciones comunitarias por el trabajo que estaban haciendo y yo misma en un principio dije, pues serán los mismos. Pues no sé, pero ¿qué le están pidiendo entonces específicamente ahora? ¿Qué le solicitan al tribunal más allá del injunction preliminar y permanente? ¿Cuáles son las expectativas ahora luego de esa respuesta o de la reacción que tienen ellos con relación a la demanda?
Sí, mira, nuestro fin principal sigue siendo el mismo desde el principio, es recuperar la identidad de nuestra compañía, recuperar el nombre y poder seguir haciendo negocio sin que exista confusión entre los consumidores. Ese sigue siendo el reclamo, para eso es que se radica el injunction, ¿verdad? Preliminar y permanente eventualmente. Ese es el fin, ¿verdad? No hay otro fin, ¿verdad? Hay unos asuntos más técnicos, ¿verdad? Que se pueden mencionar de daños y otras cosas, ¿verdad? Que son importantes y son también
meritorios. Se afecta el negocio de ustedes.
Correcto, ¿verdad? Ahí no, ¿verdad? Los efectos que esta situación pueda tener sobre mi compañía, pues ¿verdad? De salir airosos tienen que resarcirse. Pero el fin aquí es uno y es claro, y es recuperar el nombre de la compañía para que los consumidores no tengan ninguna duda de que cuando reciben un servicio o contactan a Genera, están tratando con la compañía original, que es esta, la que yo represento, no es la que llegó después. Y se apropió del nombre ilegalmente.
Bueno, ingeniero, gracias por aceptar esta invitación aquí a qué es la que hay hoy. Manténganos, por favor, informados sobre qué ocurre con el caso.
Muchas gracias, John, por el espacio y la oportunidad de explicarle al público.
Bueno, ya escucharon al fundador de Genera, el original en Puerto Rico, el ingeniero Saúl González, sobre esta demanda que se le está haciendo al consorcio Genera por utilización ilegal de la marca y del nombre. Pero bueno, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, conversamos con el licenciado Eber Padilla, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles. Así que no se vayan. Esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Regresamos a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320, como todos los lunes, ¿no? Hoy es miércoles, mira, yo no sé ni qué día es hoy, Dios mío. Ustedes me tienen, de verdad que... Hoy es miércoles 17 de mayo y hoy se integra al programa el licenciado Eber Padilla, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles. Buenas tardes, Eber.
Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes a ti. Buenas tardes a la radio audiencia.
Mira, yo y qué lunes, Dios mío, yo no sé ni qué día estoy viviendo. Yo como que el único día que tengo libre es sábado y a veces... Así que no pierdo la noción total. Para mí son iguales todos los días.
Nos pasa, pero nos Eber, pasa. Estamos envueltos en tanta cosa que se nos olvida hasta la fecha.
Así mismo es. Mira, oye, nos tiene esta legislatura, corre de un lado para otro con unas cosas tan absurdas que yo me quedo boba. By the way, no. Que hoy es el Día Internacional de la, Dios mío, de la erradicación de la transfobia y la homofobia y la bifobia.
Uh-huh, uh-huh. Precisamente.
El Día Internacional. Y hoy, precisamente esta semana, qué casualidad, surgen dos proyectos controversiales del proyecto Dignidad que van dirigidos específicamente a la comunidad LGBT, específicamente a la comunidad trans. Está el proyecto 1740, que tienen, by the way, unos nombres bastante particulares. Está la Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en Baños Públicos Múltiples. Uh-huh. Y el PDLAC 1741, que es Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en Instituciones Penales. Por Dios, y esos nombres, o sea, ¿de dónde saca esta gente la data, la base? Bueno, estadística para justificar el gasto y la movilización del aparato de la rama legislativa para atender cosas como esta.
Pues, óyeme, Ivonne, pues, particularmente estamos en el día, un día importante para visibilizar la erradicación de la homofobia, la transfobia y la bifobia, ¿verdad? Todas las fobias relacionadas con la diversidad sexual, la diversidad por orientación sexual, identidad y expresión de género. Y no es casualidad que estos grupos ultraderechistas, ultraconservadores, se la pasen radicando medidas legislativas que atenten contra los principios fundamentales de los derechos humanos. Me parece que de entrada, ¿verdad? Un caveat aquí, y tú conoces muy bien el proceso legislativo, esto fue radicado solamente, esto no ha pasado primera lectura, esto no ha sido enviado a comisión, esto puede que muera, ¿verdad?, en una gaveta de esas, que esperemos que así sea. Pero la realidad es que estas personas que han presentado estas medidas legislativas están enajenadas de los problemas que vive el país, y las mujeres ciertamente necesitan ser protegidas, pero no de esta manera, no utilizando ese eslogan para adelantar esas ideas que son absolutamente oscurantistas. Parecería ser que estamos en la Edad Media. Y es lamentable, ¿verdad? De entrada, tengo que decirte que uno de los proyectos que dice proteger a las mujeres de los baños, allí hay problemas porque no hay estadísticas en Puerto Rico, por lo menos en la policía de Puerto Rico, relacionados con ninguna agresión de una persona de experiencia trans a otra persona. Y si bien es cierto que la violencia es parte de la realidad que vive el país, de esta manera no la vamos a atender. Sí tenemos que empezar a reconocer la violencia, sí tenemos que empezar a atender las necesidades que tienen las mujeres en un Puerto Rico que todavía a esta altura es machista, es misógino, que no atiende las necesidades que tienen las mujeres y otras poblaciones vulnerabilizadas a través de la historia, y que en Puerto Rico no hemos dado el paso para reconocerlo y accionar estrategias que nos permitan atender las necesidades que tienen los grupos vulnerabilizados y en situación de vulnerabilidad por las malas políticas públicas y por la mala implementación de las políticas públicas, ¿verdad? Y eso un punto aparte. Pero la realidad es que esta legislación tiene unos visos de ilegalidad, unos visos inconstitucionales, y que van en contra inclusive de legislación federal que podría atentar contra la estabilidad de muchas de las instituciones. Porque ¿qué usted hace con una persona que se le prohíba la entrada a un baño que tiene una persona en silla de ruedas y tiene que del sexo opuesto, tiene que atenderle y asistirlo para que pueda ir al baño? Entonces, ¿cuáles son las disposiciones que hay de la ley ADA? ¿Cuáles son las disposiciones que hay de la Carta de Derechos de las Personas de Salud Mental? ¿Cuáles son las disposiciones que tienen unos derechos de asistencia y que no puedan entonces entrar? Y esto de entrada me parece que pone de manifiesto la ignorancia y volvemos, la falta de conocimiento en materia de lo que es el principio cardinal de los derechos humanos, que es el reconocimiento y respeto de la dignidad que tienen todas las personas. Y no hay estadísticas, como tú muy bien dices. El otro proyecto de ley que salió la secretaria diciendo, mire, hay 9 personas de experiencia trans en las cárceles del país, hay legislación federal, el PREA, esa legislación que es una legislación bajo legislación federal bajo George Bush, o sea, un conservador ultraconservador, aprobó legislación a nivel federal para atender el tema de la violencia y de las agresiones sexuales en las cárceles, y existen los mecanismos para atenderla. En Puerto Rico hay reglamentación al interior de las cárceles para poder asegurar, ¿verdad?, la vida de las personas diversas en su sexualidad que se autoidentifican como una persona de un sexo, de una identidad de género distinta a su sexo biológico, que son las personas de experiencia trans que están en el sistema carcelario, que en este momento hay 9 de casi 8,000 personas que están privadas de libertad. Legislar para 9 personas me parece que no hace sentido para nada. Debería legislar para darle oportunidades a las mujeres que están privadas de libertad en el complejo de rehabilitación de la mujer, y que realmente sea un complejo de rehabilitación. Debería legislar para atender las necesidades que sufren las mujeres que son madres y que están encarceladas, y que se cerró el centro de transición que era para mujeres embarazadas que estaba en Puerta de Tierra y lo cerraron por una alegación de que no había dinero, una alegación que no hace ningún sentido. Y que muchas primeras damas invirtieron muchos recursos y esfuerzos para asegurar que ese espacio se mantuviera abierto, porque era un lugar donde las mujeres privadas de libertad tenían la posibilidad de tener talleres que le permitieran realmente tener una rehabilitación para poder hacer una integración adecuada a la sociedad. Así que si quisieran proteger realmente a las mujeres, hay tantas cosas por hacer. Y entonces se detienen en unos temas que son y que le faltan al racional, y entonces uno dice, pero ¿y en qué país viven? Estamos tan desconectados. ¿Cuántas mujeres necesitan alternativas para el cuidado de sus hijos y sus hijas? ¿Cuántas mujeres son víctimas de violencia? Aquí hay una situación de violencia de género que no es atendida, que ellos se niegan a reconocer, ese mismo partido se niega a reconocer, y entonces se atreven a utilizar un lenguaje como ese, y cuando tú haces un análisis de la medida, está totalmente desvinculado de la realidad.
Así mismo es. Ever, ¿y los baños de tu casa son inclusivos, mixtos o también son separados?
Es que yo no puedo entender, ¿verdad? Porque uno va al baño a una necesidad biológica. Uno no va al baño a tomar té con galletita. Uno va al baño a una necesidad biológica. Y yo contaba en una entrevista reciente, nosotros desde la Comisión de Derechos Civiles tuvimos que intervenir en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, la segunda unidad más importante del sistema de la Universidad de Puerto Rico, donde la Guardia Universitaria acosaba o hostigaba a chicas de experiencia trans cuando querían utilizar el baño de las chicas, porque son chicas, y le decían, no, usted tiene que irse fuera de la universidad a utilizar el baño de las chicas. Y el baño de la que los baños fuera de la universidad en el Colegio de Mayagüez están bien lejos, y usted irse, tener una necesidad biológica, fisiológica, y usted no poder disponer de esa necesidad, es un asunto que atenta contra incluso la vida de las personas. Y intervinimos en aquel momento, adiestramos a toda la Guardia Universitaria sobre la sensibilidad que había que tener para reconocer y respetar la diversidad que hay en la universidad, que incluso está protegida por legislación federal, que está protegida por la Ley de Derechos Civiles de los Estados Unidos, específicamente en el título 5 y 7, que dice que las instituciones de educación y las instituciones de educación superior tienen que garantizar espacios que sean respetuosos y que reconozcan los derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos. Y pudimos asesorar incluso más recientemente los últimos dos presidentes, que la presidenta y el presidente que tiene actual la Universidad de Puerto Rico, designó un comité asesor en equidad para que revisara todas las políticas que tiene la universidad, para que se asegure la universidad en cada una de las unidades del sistema que hay una articulación apropiada de políticas que reconozcan y respeten la diversidad en todas sus manifestaciones y que se estén implementando de forma apropiada. Esas son las acciones que nos van a permitir lograr un país inclusivo, un país de equidad, un país que progrese. Pero no son estas medidas legislativas que nada abonan a una convivencia en paz, a una convivencia que respete, que reconozca, respete y vindique los derechos que tienen las personas.
Bueno, licenciado Ever Padilla, se nos acabó el tiempo hace rato, pero hay unos temas que quería discutir contigo, así que si el domingo tienes tiempo, después te llamo. Para abundar.
Con todo el gusto.
Gracias nuevamente al licenciado Ever Padilla, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos se integra al programa José Acarón, director estatal de AARP. Así que no se vayan. Esto es ¿Qué es la que hay? Y regresamos aquí a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320, este es el último segmento de hoy. Y según el FBI, en el 2022, unas 88 mil, más de 88 mil personas mayores de 60 años fueron víctimas de fraude en todo Estados Unidos, y esto incluye a Puerto Rico, elevando las pérdidas a más de 3,000 millones de dólares. Sobre este tema conversamos hoy con José Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico. Buen día, Acarón. Bienvenido aquí a ¿Qué es la que hay?
Gracias. Un placer estar con ustedes. Y esta es la que hay. Tenemos que combatir el fraude a toda costa en cada hogar de nuestra isla.
Mira, pero esto es bien, bien común. No sabía que las cifras subieran a tanto. Yo tengo testimonios de, bendito, de mi papá, que te haré más adelante, pero un poco no. Háblanos de cuáles son estos esquemas, los esquemas más comunes de fraude a los que se exponen no tan solo la ciudadanía en total, pero quienes están más vulnerables hoy en día, que es la comunidad de adultos mayores.
Eso es correcto. Mira, no es noticia que el fraude está rampante a través de todos los medios. Mira, llamadas telefónicas por el internet, emails, textos, etcétera. Y a través de los bancos, simulan ser los bancos. Es bien fuerte, más de lo que la gente se imagina. Yo he recibido llamadas de fraude esta semana. Y es bien importante que todos estemos y tengamos una conversación entre las familias para hablar de este tema, para estar preparados y evitarlo. Los amigos de lo ajeno, los criminales, lo que están buscando es crear confianza con las personas a quienes llaman para poder embaucarlos y estafarlos. La gente, esto pasa a toda la gente de todas las edades,
sí.
Pero la gente mayor, que generalmente vive sola, da más confianza, no se atreve a enganchar, confían más y pueden caer más fácilmente. Nos dice la gente de Justicia Federal que es la pérdida entre las poblaciones más jóvenes es solamente una tercera parte de las pérdidas económicas de la población mayor. Así es que esto es bien rampante, tenemos que educar sobre esto, y para eso es que se ha creado una alianza de el FBI, Justicia Federal, la Asociación de Bancos y AARP Puerto Rico para educar y crear la conciencia en este mes del adulto mayor para que la gente no siga cayendo víctimas de fraude de todos los esquemas que hay, que podemos hablar de ellos.
Oye, uno de los esquemas más comunes que nos ha pasado a todos y un poco ha bajado, pero llegó un tiempo en que había un boom de las llamadas de los supuestos secuestros, que te llamaban y te decían que había un familiar o conocido tuyo y me dio tu número y estaba el secuestro. Eso todavía sigue,
continúa, pero lo triste de esto es, y tengan esto bien claro, los perpetuadores de las estafas y los criminales no es cualquier persona, esto está bien sofisticado, y según los bancos crean protecciones como los números que te envían para tú poder tener un doble verificación, etcétera, ellos siguen buscando formas de poder embaucar con formas innovadoras, sofisticadas tecnológicamente, para que la gente tenga confianza y dé la información. Una cosa que tienen que estar bien claros es que el banco jamás lo va a llamar a usted para pedir la información que ya tiene. Los bancos piden información cuando usted los llama para verificar que es usted, para protegerlo. Pero nunca, nunca dé números ni la información privada de usted a nadie. Usted, si lo llaman y le piden información, usted engancha el teléfono y usted llama al número que usted tiene del banco o de la agencia y pide información, o pasa por la sucursal del banco y pregunta. Nunca tomen acción. Y para esto estamos en la campaña de las 3P, que son pausa, que lo que queremos es no tome acción inmediata, pare un momento, no se deje manipular, porque ellos quieren poner presión para que usted actúe inmediatamente. La segunda P, piensa, ten suspicacia, háblalo con gente. Ellos no van a querer que usted hable con otra persona y tome la acción inmediata. Háblelo con cualquier persona que usted conoce para que haya razón. Y si la si es algo que la oferta es muy buena para ser realidad, señores, no lo va a hacer.
A Carón, hay una falsa...
La tercera P, que es que toman, protégete. Protégete, okay. Engancha el teléfono. No importa si eres rudo, engánchalo. No toques a enlaces que no conoces y repórtalo para que tanto el FBI y la policía tengan los perfiles de los perpetradores para cogerlos.
Hay una falsa percepción de que los adultos mayores no están tan expuestos a las redes y a la tecnología, al internet, porque no saben cómo utilizarlo, pero lo que yo veo es que cada vez hay más personas, adultos mayores, que sí están metidos en las redes, un poco porque están solos y es un mecanismo para poder socializar, pero también son espacios donde los hacen muy, muy vulnerables.
Están mucho más expuestos. Oye, el segmento de más crecimiento en Facebook es la población de 50 años o más.
Así es.
Así es que sí están expuestos y eso te lleva a una de las estafas. Ya te dije de las bancos, las estafas amorosas. Si hay alguien que te contacta y empieza a decirte lo maravilloso que tú eres y se enamora de ti, tú eres lo más grande que ha pasado en su vida, sospecha, háblalo. Y si te pide dinero, inmediatamente bloquéalo. No importa que te dé pena, porque te van a traer con una historia que te va a hacer llorar.
Y después siempre que hablen con alguien, y toquen base.
Háblenlo con alguien, no tomen acción ninguna. La otra estafa, que también yo sé que te conozco varias personas de todas las edades, es la del premio. Así. Yo tengo una amiga que el sobrino lo llamaron porque se había ganado un auto.
Sí.
Que tenían que ir a pagar los $500 de impuestos para que fueran a buscar el auto. El papá, este tiene 24 años, el papá de 40 y pico fue a hacer el giro postal. En eso él llama a la tía, le pregunta, ¿tú compraste un boleto de un carro a mi nombre? Ella dice, no. Y ella llama al hermano y le dice, y el hermano le dice, no, pero es que yo hablé con el abogado porque son bien sofisticados. Sí, sí, igualmente, sí, sí. Otra historia que tenemos de una persona también conocida mía, que ella dio su información, ella juraba que era el banco porque habían hecho una transformación, pasado a la llamada a otro departamento. Igualmente tenemos otro cuento de una señora que cuando ella recibe la llamada le salía en el teléfono el número del banco identificado como el banco. Eso es hasta esos momentos están llegando la sofisticación.
Así
de
es.
Los fraudes para que usted tenga confianza y usted dé la información.
A Carón, se nos ha acabado el segmento súper rápido, pero más adelante lo voy a llamar para otro programa para extendernos porque hay mucho que hablar de este tema. Pero muchísimo. Para denunciar casos de explotación financiera y obtener más información sobre fraude, ¿a dónde pueden comunicarse?
Mira, nosotros hicimos unos videos que los pueden buscar, ya tiramos el primero, en la página de AARP Puerto Rico, también está en la página de la Asociación de Bancos por Facebook. Para explotación financiera, que es alguien de tu confianza que te está explotando, alguien cercano a ti, ya puedes llamar a la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada, 721-6121. Si es para caso de fraude externo, bancario, si es del banco, inmediatamente llama al banco. Y también entonces puedes llamar al FBI.
Vale, a Carón, gracias siempre. Por la conversación y la información tan importante, se nos ha acabado el tiempo. La audiencia, hasta aquí llegó el programa hoy. Recuerden sintonizarnos mañana aquí en ¿Qué es la que hay? Nuevamente por Radio Isla 1320. Que tengan un excelente miércoles.